queridos hermanos, después de esta alabanza ruidosa pero muy interior, pues vamos a decir unas palabras como todos los martes. Hoy ha sido un día para mí, no sé cómo, pero yo soy de los que me he visto de alguna forma tocados por la palabra profética que nos acaba de decir Loli, de los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, por una serie de razones que no sé ni cuáles son, pero que algunas veces te meten la vida, pues en, no en desánimo, pero sí en, pues no sé, que no tienes cuerpo de jota, que no tienes ganas de salir bailando por ahí, sino que más bien estás pues en tus propias dificultades, problemas, etcétera. Esta tarde yo creo que ha sido el Señor. Me vino como una pequeña revelación. Y no es que me preguntara nada al Señor. El Señor no me preguntó nada. Pero yo he entendido algo. Algo así como diciéndome, ¿dónde crees tú que te amo más? Y hoy he tenido un día malo con la predicación. No he predicado en ninguna parte, pero me esperan muchas. Y además me han llamado por teléfono, bastantes, para que vaya a este sitio y al otro sitio y al de más allá. Y yo sentía que yo donde más pobre soy, es decir, donde más me ama el Señor, es precisamente ahí, en la predicación. Yo creo que es lo que más me ha hecho sufrir en toda la vida. Y diréis vosotros, ¿y por qué? Pero si tú ya tienes cancha, tú ya tienes tablas, pero si siempre has estado predicando, siempre estás en el escenario, pues anda, que no llevas tú años ya. Pero yo veo al Espíritu Santo y a la cara de Dios Padre reírse y decir, mira, tú nunca tendrás cancha, nunca tendrás tabla, vas a predicar toda tu vida desde la pobreza. ¿Y qué quiere decir predicar desde la pobreza? Pues lo que a mí me duele. Y lo que a mí me duele es que me tengo que fiar en cada predicación que haga. Y ya estoy cansado de fiarme. No es que esté cansado de fiarme, es que si yo tuviera otra seguridad, si yo pudiera decir lo que me diera la gana, no quiero decirlo, porque sería horrible. Yo quiero fiarme. Y entonces, como veía al Señor, dice, déjate ahí en esa pobreza de cada predicación, es donde yo más te amo. Y vi como un amplio panorama dentro de mí, un panorama como muy luminoso, muy reluciente, en el que yo veía como una pobreza de este tipo pues se abre en luminosidad delante de los ojos de Dios y del corazón de Dios, y cómo no coincide con lo que yo pienso o con los lugares que yo pienso en los que Dios me podría amar. Porque yo creo que casi todos nosotros pensamos que Dios a mí donde más me ama es en alguna cosa que tengo, en alguna riqueza. Mira, es que yo soy bueno, mira, es que yo hago esto, es que yo me porto bien, es que yo no soy como otros. Y como yo pienso esto, pues también. Pero el Señor te dice, no, yo donde más te amo es ahí. Pero no en la predicación, ojo, no en mi predicación. Dios no me ama en mi predicación, porque no la necesita para nada. Tenga éxito o no tenga éxito, no es en la predicación, es en la pobreza con la que tengo que abordar cada predicación, fiándome de él, tirándome al mar, tirándome a la piscina, diciendo, allá voy. ¿Y qué diré cuando vaya a tal sitio? ¿Y qué diré cuando vaya al otro sitio? Ya muchas veces os he contado yo cómo en los aeropuertos, en los aviones, en los coches, en los trenes, cuando voy a predicar, me entra como una especie de hipocondria por ahí, por el estómago, y digo, ¿pero dónde voy yo? ¿Pero y qué predico? Si no conozco a nadie de más o conozco a poca gente. ¿Y qué predico yo? ¿Y de qué voy a hablar yo ahí? Si además voy vacío, y voy vacío porque no puedo ir lleno de mí mismo, no puedo ir lleno de mis cosas. Tiene que ser lleno de las cosas de Dios. Y para estar lleno de las cosas de Dios, tienes que estar vacío. Y esa vaciedad, esa pobreza, es lo que más me ha hecho, creo, sufrir en toda mi vida. Y yo le decía a Dios esta tarde, bueno, Señor, aguantaré hasta el final. Perseveraré hasta el final. Ahora, cuando Paco hablaba y decía, Señor, te entrego toda mi vida, mi futuro, todo. Y yo veía que le salía del fondo de un corazón de pobreza, o de una situación de pobreza. Yo no sé de dónde te salía, Paco, si de tu familia, de las enfermedades de tu mujer, de tu familia, todo eso que lleváis vosotros tiempo arrastrando ahí duramente, sin posibilidad de fiaros, porque no os podéis fiar, porque después de una os viene otra, porque están viniendo continuamente unas detrás de otras, y porque es muy duro, es porque es muy duro. Y yo, cuando tú pensabas, o cuando tú hablabas, mejor dicho, estaba pensando, ahí es donde más quiere el Señor a Paco, en la imposibilidad de salir de ese atolladero en el que una le viene detrás de otra y de otra y de otra. Y le daba gracias a Dios porque lo estabas viendo desde la fe hasta el punto de entregárselo al Señor. Porque todas estas cosas vienen de la perseverancia en la fe. El que persevera en la fe, y el que persevera en la fe, persevera en la pobreza de la fe. No puede solucionar los problemas. Tiene que llegar un día en que tú digas, como has dicho, Señor, te lo entrego todo. Te entrego todo lo que me está pasando, te entrego todo lo que me puede pasar, te entrego, como yo digo, todas mis predicaciones, te lo entrego todo. Y quiero perseverar en esa perseverancia en la fe, porque esto es una cuestión de fe. Este sufrimiento interior es de fe. El sufrimiento de la pobreza es de fe. Las enfermedades y todas estas cosas no son de fe. Eso es la vida humana normal y corriente. Todo el mundo tiene enfermedades. Da igual que sean carismáticos, que no sean carismáticos. Los cánceres se reparten entre todos, creyentes y no creyentes. Pero la forma de llevarlo, la forma de vivirlo, la forma de perseverar en la fe delante de todas esas dificultades, te mete en una pobreza que es santa. Y en esa pobreza santa es donde más Dios te quiere. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, decía la palabra profética, y decía además, pero no os des cuenta, yo siempre estoy con vosotros. Sí, pero ¿dónde estás? Como decía Santa Teresa, Señor, pues tienes pocos amigos, y aún los pocos que tienes, pues nos lo haces pasar muy mal. Y es verdad, pero de una forma o de otra, uno percibe que en esas situaciones pobres, en perseverancia en la fe y desde una óptica de fe, es de una santidad tremenda. Y ahí está Dios, y ahí se hace Dios presente. Y ahí es donde nos quiere Dios, que veamos lo más grande de nosotros mismos, que además encima no es nada de nosotros. Es de Él, es el amor de Él en la situación en la que nosotros no podemos hacer nada por solucionar los problemas. Tienes que vivirlo desde esa pobreza, esa incapacidad de solucionar los problemas, fiándote de mí, confiando en mí y siguiendo adelante hasta el final. Y bueno, pues es una situación de fe, una situación de fe. Y a mí me encanta hablar de esto aquí, porque estoy seguro que la inmensa mayoría de los que estáis aquí me entendéis. Porque la inmensa mayoría de los que estáis aquí habéis pasado por situaciones de esas. Si no, no hubierais, no estaríais aquí. Porque el no vivir la pobreza de la fe, pues os haría marcharos. ¿A dónde? A lo mejor a la rebeldía. Yo vivo mi vida y me defiendo como puedo de mis males, de los males de mi familia, de los males de lo que sea, aunque sean rabietando y aunque sea blasfemando. Y otros pueden marcharse a cosas como más. Ay, no, no, no. Yo así, tan cerca de Dios que pueda hablar de Él, así que me ama en mi pobreza, no, no, no. Yo voy a seguir adorando al Santísimo, yo voy a seguir rezando mucho, pero después mi vida. Nada más que salga de la iglesia, yo mi rollo. Pero enfocar mi vida desde la fe, para encontrarme con que tengo que perseverar ahí en mi pobreza. Las pobrezas no se te van a ir, pero enfocadas desde la luz de Dios, y al verlas dices, jo, y estoy pasando por esto, porque si no lo tapas. Como sabéis, los hombres estamos muy acostumbrados a velar las cosas, a tapar las cosas. Algunos dicen, es que yo en eso ni pienso. O como dicen los filósofos, yo lo reprimo. Hay personas que tienen el inconsciente pues muy dañado, y el inconsciente con una mala digestión, y de vez en cuando salen con unos cabreos o salen con unas pautas de conducta tremendas y salen, pero ¿qué te pasa? ¿Pero quién te ha dicho nada? ¿Qué ha pasado? Es el inconsciente que le está haciendo una mala digestión. ¿Por qué? Pues porque han reprimido cosas que no debían de haber reprimido, sino que las debían de haber hablado, las debían de haber soltado, las debían haber llorado, las debían de haber, yo qué sé. Todo esto es muy importante. El llorar puede significar la expresión de una pobreza muy, muy honda, porque no vas a llorar. ¿Por qué lo vas a reprimir? Y tantas otras cosas. Una de las cosas bonitas que tenemos en la renovación es precisamente la alabanza. Y la alabanza es una cosa muy bonita, porque la alabanza no destruye la pobreza. Alabas aunque estés hundido, alabas aunque estés fastidiado, porque en un momento dado el Espíritu Santo te ha dicho que la alabanza es una cosa independiente de tus sentimientos. Se alaba a Dios con el espíritu, no con las tripas. Nos cuesta trabajo aprender esto, porque la mayoría de nosotros decimos, hoy es que estoy mal, hoy tengo un día malo, hoy no estoy para alabanzas. Pero si no vas a alabar tú, si el que va a alabar es el Espíritu Santo, tú ponte a alabar a Dios. Olvídate de ti, olvídate de tus tripas, olvídate de tus sentimientos, olvídate de tus cosas. Yo esto lo digo muy fácil, pero no es tan fácil, porque yo que lo digo, a mí me ha costado muchísimo tiempo hacer la distinción en la oración entre yo y la alabanza, hasta que me he dado cuenta de que el día que más hundido vengo y más pobreza vengo, cuando no quiero alabar, cuando no eso, cuando no se me abre la boca, cuando tengo un rechazo tremendo, cuando tengo todo esto, de repente digo, Señor, yo te voy a alabar a gritos y a voces por ti mismo y con la puerta de tu Espíritu Santo, aunque yo esté en este momento, pues, no sé, con una hipocondria o hipoglucemia o hipotálamo o hipo lo que sea. Bajito, bajito, bajito. Bajito. Y te pones a alabar al Señor y el Señor, pues no sé, en un momento dado, desde Él, desde su Espíritu, pues te da una fuerza y un poder y te cambia el ánimo y te cambia la vida y te cambian las cosas y sales de la alabanza pues mucho más sales de la oración mucho más confortado de lo que has entrado. Porque la pobreza que persevera en el Señor es una pobreza que da fuerza. Yo le veía a Paco hoy y digo, Señor, te doy gracias porque le has dado a Paco fuerza para decir lo que ha dicho. Y con la fuerza que lo ha dicho. tú te has metido en su corazón, tú te has metido en el centro de su pobreza, y el hombre pues ha dicho: Señor, te lo entrego todo, pero en el centro de su pobreza. ¿Por qué? Porque Paco intuye, y no es tonto, que entregándole a Dios todas estas cosas, incluida la pobreza y la impotencia y la incapacidad, va a descubrir un poco más de paz, porque ya no puede con su falta de paz, ya no puede con su estar achuchado, ya no podemos, porque aquí lo interesante es que cada uno descubramos exactamente dónde está la pobreza más honda de ti mismo, en la cual tú ahora no puedes. ¿Qué es lo que quisieras tú quitar de tu vida en este momento? Y si lo quitaras, dirías: ya soy feliz. Piensa tú en lo que te haría feliz en este momento si pudieras quitarlo. Pues ahí está tu pobreza. Ahí está tu máxima. Descubre por ahí. Mira por ahí. A ver si ves los ojos de Dios. A ver si es la luz de Dios. A ver si ves ese esplendor que yo decía que había visto esta tarde. Y si ves los ojos de Dios ahí, pues mírate bien a ver qué es lo que estás haciendo. Que a lo mejor tienes que decir como Paco: Señor, te lo entrego. ¿Y qué significa entregar? ¿Que se va a solucionar algo? No, pero te lo entrego. Para que funcione en tus manos, para que el poder sea tuyo, para que pueda descansar mi corazón en un momento, sabiendo que tú llevas mi causa, sabiendo que tú eres mi apoyo, que tú eres mi roca. ¿Cuántas veces dicen los salmos esto? Tú eres mi roca, tú eres mi alcázar, tú eres mi fortaleza. Los salmos. ¿Cuántos fieles hijos de Dios a lo largo de los siglos los que han escrito los salmos? ¿Cuántos le han dicho a Dios esto? Tú eres mi fortaleza. ¿Y por qué Dios va a ser nuestra fortaleza? Por nuestra pobreza. Si yo no tuviera pobreza, yo no necesitaba a Dios como fortaleza. ¿Para qué iba a ser mi fortaleza? Era yo el fuerte. Si tengo yo la fortaleza, como un señor que me decía a mí hace un cierto tiempo, que no necesitaba a Dios, porque era suficientemente fuerte él para llevar su vida. Yo no necesito a Dios para nada. No había atisbado ninguna pobreza. Y si no había atisbado ninguna pobreza en su vida, no podía ver los ojos de Dios. No podía ver el esplendor de que os hablo. No podía ver esto. Estaba en sí. Estaba en su fortaleza. Estaba en su... yo no necesito para nada a Dios. Y a mí cuando se me dicen estas cosas ahora, pues me quedo un poco diciendo: ¡jo! No me lo creo, por supuesto. Tengo 70 años. Conozco a la humanidad perfectamente. Por mucho que crea en eso, es una mentira terrorífica, que todavía él no sabe que es mentira, pero que llegará a enterarse de que es una gran mentira. Y si no llega a enterarse por sumisión a la vida, a la realidad, a la historia personal, llegará a enterarse por los cabreos y las amarguras terroríficas que les traerá la vida. Porque como decía Juan 23, los viejos son de desclase, como los vinos. Según se van haciendo viejos los vinos, unos llegan a crianza, a reserva, a gran reserva, y son los mejores, los más caros, los que mejores esencias tienen. Pero dice Juan 23, pero otros vinos que no han estado bien cuidados se transforman en vinagre. Dice, eso es lo que pasa con los viejos. Hay viejos que son gran reserva y otros viejos son vinagre puro. Señor, no nos hagas vinagre según van pasando los años. No nos hagas vinagre. Pero para ser gran reserva, para tener esencias, en el don de Dios, hay que estar encerrados en la barrica muchos años y dejarte penetrar por la sustancia y el sabor del roble, y dejarte penetrar por el sabor de Dios para que te dé a ti aquello que tú nunca podrías sacar de ti mismo. Por eso, pues, vamos a pedirle al Señor, como efecto de esta oración y como efecto de las palabras que se nos han pronunciado aquí esta tarde, y como efecto de la oración de Paco y de otras que ha habido, vamos a pedirle al Señor: Señor, descúbrenos mi pobreza, ¿dónde me amas más? No va a coincidir con lo que tú crees. ¿Dónde me amas más? ¿En aquello que yo quiero echar de mí? Pues ahí donde tú piensas que no puede estar ni Dios, ahí a lo mejor Dios te está sonriendo y te está diciendo: no eches al pobre de tu casa, no le eches, no quieras que marche de tu casa al pobre. No es que el pobre es Jesucristo, no le eches. No es que esas enfermedades son Jesucristo, no es que esa realidad es Jesucristo, no sabes que la predicación es Jesucristo. Eso me lo dice a mí. No sabes que predicar es sacar a Jesucristo por la boca y entregárselo a los demás. Pues sí, que lo sé, pero mi carne dice: ya, está claro. Pero, y entonces siempre tendremos que decir: Señor, te lo entrego, Señor, pues dame tu don para que yo persevere en esta pobreza de la predicación, o en esta pobreza de mi familia, o de la situación que estoy viviendo, que persevere hasta el final, porque yo sé que ahí tú me estás mirando con esos ojos y brilla una luz, y brilla una luz. Pues que el Señor nos haga entender este misterio en el que Él, tantísimo, se acerca a los hombres.